Buen día a toda la audiencia.
No sé si te costó levantarte.
No, para nada, porque, a ver, tengo un hijo que todavía va a la secundaria y hay que llevarlo.
Claro.
En estos tiempos que corren ya los chicos no van solos.
Está bien, digamos.
Muchas gracias por la invitación.
Marce, para arrancar, por ahí también ponernos en contexto, terminó un torneo de la Primera B Nacional complicado para Gimnasia Esgrima de Jujuy, por ahí con la incógnita hasta las últimas fechas y saber si es que se iba a salvar o no. Te tocó asumir en mitad de camino, o sobre el final más que nada. ¿Lo tomás como positivo esta posibilidad que esperabas de dirigir a Gimnasia Esgrima de Jujuy, un club que vos querés mucho?
Sinceramente yo no esperaba el llamado para esas últimas cuatro fechas. Uh-huh. Me tomó un poquito por sorpresa, pero en el análisis, siempre dentro de mi órbita, existió la intención de poder dirigir Gimnasia. Uh-huh. Siempre lo dije y lo voy a seguir sosteniendo. Para mí era una oportunidad, era una linda oportunidad para poder asumir el cargo y apostar a tener una continuidad que en este fútbol de Argentina yo todavía salvo como asistente no había tenido la chance. Entonces quería en mi país poder ser entrenador y qué mejor que serlo en el equipo de mi ciudad.
Marcelo, ya nos vamos a meter en lo futbolístico, pero ¿en qué momento de tu carrera, desde lo personal quiero hablar un poco, en qué momento de tu carrera te agarra esta oportunidad?
Bueno,
que, como decías?
Me parece a mí que ahora puedo pensar un poquitito antes de tomar decisiones, sobre todo aquellas decisiones que requieren de tiempo o que el tiempo es importante. Antes, en una primera intención, te decía lo que sentía y hoy pienso un poco más. He cometido muchos errores por el carácter, soy una persona mucho más pasional que racional. Pero bueno, esa pasión muchas veces me ha llevado a cometer errores. Entonces creo que después de tanto tiempo, ayer encontré un dirigente de Talleres de Perico a quien dirigí en el 2003, estoy en esto del fútbol y he pasado por las diferentes categorías, he podido sentarme con diferentes dirigentes manejando diferentes estructuras y eso creo que te va dando la posibilidad de aprender todo el tiempo, no dejas de hacerlo nunca y me parece que nos encuentra, personalmente me encuentra en un buen momento.
¿De dónde se nutre un técnico? ¿De dónde crees que es el lugar donde más aprende un técnico a medida que van pasando los años? Y si es que me decís puntualmente con este es el que más aprendí, que muchos te relacionan con Carlos Bianchi porque fuiste dirigido, porque laburaste con él después de retirarte, pero ¿de dónde considerás que absorbiste más conocimientos a la hora de estar de la línea de cal para afuera?
Uno va aprendiendo de acciones y de situaciones. Recordaba en estos días de un llamado de atención que tuvo en su momento Hugo Tocali conmigo cuando yo era segundo asistente en Vélez Sarsfield, y en una situación X de una subida de jugador y se había dado una situación específica, un detalle no menor y que uno aprende y ha sido un reto, digamos, en el momento. Está en uno aceptar ese tipo de retos, ese tipo de errores que se cometen a lo largo del tiempo para aprender, es de donde más se aprende. He tenido la posibilidad, Luis, de ser entrenador, de ser segundo asistente, de ser primer asistente, de ser responsable y conexión de fútbol profesional y divisiones inferiores, he sido técnico de reserva, he pasado por los diferentes lugares que conviven en el mundo del fútbol profesional, y eso ha hecho que uno se vaya llenando de aprendizaje, de situaciones, de momentos. Y después vienen las personas, lógicamente, que ahí te nombraste a Carlos, para mí el máximo referente, sobre todo por la calidad humana y las líneas rectoras que él tenía en cuanto a la conducta de trabajo, y otro tipo como Hugo Tocali, que en el tema juveniles, en el tema de ver y de observar situaciones, otro maestro. Entonces son personas referentes con las que he trabajado y que me han dejado muchas cosas, sin olvidarme de Carlito Companucci, que ha sido el primer profesional que me invitó para poder trabajar en el máximo nivel cuando fuimos a Universitario de Perú.
Marcelo, ¿qué cosas, digamos, y de esto lo que vos decís, que constantemente y a cada una de las experiencias que te ha tocado asumir, esta última por ahí en Costa Rica, con los juveniles, ¿qué cosas hoy por hoy no podés dejar de lado vos como entrenador que fuiste aprendiendo y que decís, bueno, esto lo que me ha dejado tal o cual persona o cual entrenador, lo vuelco como yo como entrenador y en este caso en el fútbol argentino, digamos?
A ver, uno
va... cosas no pueden faltar, viste que...
Bueno, uno va incorporando muchas cosas, pero... mira, esta llegada a Gimnasia de Jujuy se asemeja muchísimo a cuando llegué a Costa Rica. Es un momento, una situación y una gente escéptica. Raro. Es muy raro. Jujuy es raro. Uh-huh. Yo estoy convencido que a la gente de Jujuy hay que convencerla desde adentro. O sea, uno tiene que brindar el contagio para poderla enchufar y motivar. Me pasa en la vida cotidiana. Para salir a jugar un partido de fútbol tenés que motivarlo a tu amigo, decir, dale, vamos, pasar un buen momento, che, después nos comemos una empanadita, dale, vení. Tenés que motivarlo, porque muchas veces somos tan, por usar una palabra, planchones, que decimos, no tengo ganas, y no pasa por intención. Entonces, me hace acordar mucho cuando llegamos a Costa Rica, porque el club tiene mucha gente que hace muchos años que está trabajando y claro, han visto pasar tantas cosas y es como están en un estadio en el que me da igual y no te tiene que dar igual, no te tiene que dar igual porque estamos en un club que está en la alta exigencia, somos creo el mejor en el norte argentino, salvo los tucumanos, después vengamos para acá, estamos nosotros, estoy hablando a nivel competencia, porque después Gimnasia de Jujuy está para competir a nivel nacional con cualquier institución, infraestructura tiene de sobra, está muy bien, está muy, muy ordenado, pero claro, después tenemos el tema de la parte humana, en la cual no digo que no haya buenos profesionales, pero sí hay que contagiar esa pizca de entusiasmo, de emoción, de ganas, de desarrollar mi trabajo específico como si fuera el mejor del mundo. Yo hoy soy entrenador de Gimnasia y yo quiero estar al lado de Klopp. ¿Qué quiere que te diga? Porque me siento así y así eso quiero contagiarle o pedirle a cada uno de los que trabajan en el club que se sientan el mejor en su función del mundo. Porque es de la única manera que puedes avanzar. Si vos no querés aprender, si vos no aceptás un reto, si vos no te motivás todos los días y te levantás pensando qué cosa nueva puedo ofrecer, no vas a aprender nunca, no vas a avanzar nunca. Y tenés que estar tranquilo de saber que te vas a equivocar. En la vida, ¿quién no se equivocó alguna vez? Todos nos equivocamos. Además, es cotidiano el error. Y tenemos que convivir con el error y aprender a aceptar que nos equivocamos. No podemos estar pegándole un tiro en la cabeza a una persona que se equivoca por una cosa banal. No. Te equivocaste, corregimos, aprendemos y tratemos de no equivocarnos de nuevo porque en la alta competencia esos errores se pagan caro. Entonces, eso es lo que encuentro en Gimnasia. Me decís, ¿qué haría? Y es una caja de sorpresa el fútbol. Es una caja de Pandora. En cualquier momento te está saliendo cualquier situación, cualquier detalle es importante para el futuro. Yo no descarto absolutamente nada. Por ahí se enfocan mucho, sí, que tienen que venir refuerzos de gran nivel y de jerarquía. Eso no lo dudamos y eso sabemos que es así en el fútbol. Pero ¿para qué quiero traer una persona con mucha jerarquía si de repente las cosas importantes que son tener una cancha buena, tener un vestuario limpio, generar situaciones de sinergia en cada momento, desde adentro, desde Gimnasia de Jujuy, con sentido de pertenencia, no lo hacemos?
Claro.
¿Qué te voy a ofrecer a vos refuerzo de jerarquía si yo no lo quiero Gimnasia?
Totalmente. Cuando llegaste, se dio una particularidad este año y es que subieron a muchos chicos. Un montón a comparación de años anteriores de Gimnasia de divisiones inferiores, y aquellos que saben de fútbol dicen que los chicos tienen que ir de a poco, tienen que ir entrando en algunos equipos y acomodando y no haciéndose cargo de las situaciones. Fue un año atípico para Gimnasia en varios aspectos. ¿Cómo viste a esos chicos? ¿Cómo los ves? De cara a lo que viene, para el año que viene, porque va a ser un año, creo que ya lo declaraste, con muchos descensos, un año difícil, en un campeonato que va a ser difícil. ¿Se piensa en armar una estructura nueva, mechando chicos, o los chicos van a ser parte de esa estructura importante?
Sí, claro, todo club tiene que tener una base, todo club tiene que ser dueño de una base, del primer equipo. En cuanto a la primera pregunta, soy de los que creen que tienen que ir paulatinamente incorporándose a la primera división los juveniles. Son casos excepcionales los que a los 17 años, 16, 18 los puedes tirar adentro de la pista y ya te respondan y estén a la altura del que tiene trayectoria. Son pocos los casos. Son únicos, y el resto tenés que ir mechándolo, porque hay situaciones reales de juego que las van aprendiendo jugando. Claro. Y en este nivel vos no te podés dar el placer de darle tiempo a un jugador que no va aprendiendo estos secretos de adentro de la cancha, y darle mucha continuidad, porque al final te terminás yendo vos como técnico. Uh-huh. Que no digo que con 15 profesionales jugando continuamente, con 10 años de trayectoria, no correrá riesgo el entrenador, porque de la misma manera corres el riesgo. Perdiste 3 partidos, no funcionó tu sistema, hiciste un gran trabajo, pero no ganaste y ya estás en la picota y te tenés que ir. Pero soy de los que creen que los, para mí todos los jugadores son importantes. Esto es una cuestión de nivel. El que mejor está, juega. Pero teniendo en cuenta alguna situación o algunas cositas que tienen que ver con esto de los jóvenes, para darle mayor continuidad. Yo no tengo ningún problema si el joven tiene un buen rendimiento, te hace un buen partido, va cumpliendo y va creciendo. Cuando empieza a... En esas edades por ahí tienen muchos altibajos. Uh-huh. Y es saber cómo darte cuenta como entrenador cuál es el momento de sacarlo, cuál es el momento de ponerlo. Porque no es tan solo lo futbolístico, hay muchas cuestiones a la interna, al vestuario, a la vida social, que hace que no todos estemos bien en todos los días. Y ahí está el secreto también. Por eso yo, volviendo un poquito a Carlos, tenía una capacidad tremenda para mirarle la cara a los jugadores y saber quién tenía que jugar, en qué día y en qué momento.
Marce, ¿y qué ves en los jóvenes, en los chicos?
¿Qué veo?
¿Qué ves, digamos, que por ahí te llama la atención y que también lo descubrís? Que quizás, esto es lo que vos decías, lo que lo rodea. Hoy por hoy, digamos, el
hoy es muy difícil trabajar con jóvenes, niños y jóvenes. Yo en estos últimos 6 años, trasladándome un poquito a la escuelita de fútbol, he visto un cambio tremendo en la formación, en el crecimiento, en la infancia de los chicos. Es tremendo. La injerencia que tienen los chicos sobre los padres es realmente alarmante, porque manejan situaciones los jóvenes. Entonces te imaginas que van creciendo y cuando llegan a la adolescencia, donde adolecen, se creen dueños del mundo. Uh-huh. Y tenés que salir a batallar contra esa situación, hacerles entender cosas reales y puntuales, para que tengan ellos un mejor crecimiento y un mejor desarrollo. ¿En qué me fijo? En todo. Digo yo que en los tiempos que corren hay una posibilidad de información tremenda. Fíjate que acá nomás en la mesa tenemos celulares, computadoras, está filmando con un teléfono, cosas que esto hace 15 años no existía. Y hoy día los chicos están viviendo con eso. Entonces vos tenés que prepararte, tenemos que adaptarnos para poder desarrollar una función en un mundo que es otro, que es distinto, que es nuevo y es de ellos. Entonces, ¿en qué me fijo? En todo. Creo en cosas viejas que hemos consumido nosotros, que con lo que hemos aprendido nosotros en nuestra etapa de formación, y creo en las cosas nuevas, porque me encanta googlear y encontrar todo, me encanta, hay que tener equilibrio.
Para Marcelo Herrera, un jugador, la única importancia que tiene es que le rinden el campo de juego. Lo digo porque sobre todo los adolescentes suelen tener una vida social muy activa, muchas veces los técnicos se han enojado y mucho por la forma de actuar en esa vida social, por la nocturnidad, por ahí, por trasnocharse y hasta inclusive en ámbitos nacionales por noticias que salen a la luz. Pero sin que salgan a la luz, que te enteres vos solo. El jugador tiene que ser jugador de lunes a lunes 24 horas no. O en el entrenamiento y en los partidos de
si
fútbol.
Cometes un error, Luis, lo hablo con vos. Luis, escúchame, entrenábamos hoy, hacíamos una práctica de fútbol, anoche estuviste hasta las 3 de la mañana en X lugar de Jujuy, sé cuántas cervezas te tomaste, corremos riesgos, no lo hagas más, no quiero sorprenderte de nuevo. ¿Está bien? Porque vida privada tenemos todos.
Sí, sí, totalmente.
Te puedes tomar 50 cervezas dentro de tu casa, no te vio nadie, te fuiste a dormir y al otro día apareciste. Nosotros los entrenadores, los preparadores físicos nos damos cuenta si pasaste una buena noche o una mala noche. Entonces no te das cuenta. Lo conversás, llamas la atención y si lo seguís, seguís cometiendo el error, por más que me pese o que no te quiera sacar como gran jugador, seguramente algún problema vamos a tener personalmente entre los dos, lo tendrás vos, no lo voy a tener yo, porque en definitiva esto es rendimiento, y yo sé que si vos no tenés un buen comportamiento, el rendimiento no va a ser el mejor, entonces, por lo menos mi manera es esa, lo conversamos, lo charlamos, qué pasó, hay situaciones, todos tenemos momentos en la vida, en el fútbol aprendí que se puede hacer todo, pero todo tiene su tiempo, entonces tenés que tener la vida lo más normal posible, siendo profesional del fútbol. De hecho, como jugador y como entrenador, antes decía, no hay que tomar ni una gota de vino, no, un vaso de vino en una cena es mucho mejor que tomarse una gaseosa. Entonces, ¿dónde están los límites? Te estoy dando un vaso de vino, no para que te tomes un cajón de vino.
Y le quería preguntar por este caso particular que se da en un club donde él estuvo jugando, que es Vélez Sarsfield, y Mauro Zárate, que se ha despertado tanta polémica acerca de un futbolista, digo... ¿Qué pensamiento, qué opinión tenés
Tanto que participa la mujer también.
También.
Son tiempos nuevos.
Sí.
¿Qué te puedo decir? Es todo muy mediático, muy mediático. Hoy tenés que estar entrando a un baño y fijándote a ver si es que hay una cámara porque corre el riesgo de que te filmen. Y hoy por hoy la noticia se nutre de lo que pasa mal, de lo negativo. Vos te pones a analizar y el 70% de la noticia es mala. O sea que todo lo demás bueno que pasa no tiene sentido. Entonces, yo creo que hasta perdemos el tiempo hablando de esa situación. Para mí es una cosa muy banal, que bueno, te sigue una toma de decisión. ¿A qué jugador no se muere por jugar en River en Boca? No molestemos más. Todos los jugadores de todos los equipos del país y del mundo quieren jugar en River y en Boca. Entonces, están molestando porque Mauro eligió irse a jugar a Boca. Y si jugás en Boca te conoce todo el mundo, y si jugás en Vélez no tanto.
Claro.
Y te lo dice alguien que ha tenido la chance de estar en el mejor momento, que en su momento era el mejor club de Argentina, y sin embargo no tenemos digamos la exposición mediática a nivel nacional, los jugadores de Vélez. Claro. Creo que es así, viene Víctor Sotomayor a Jujuy y nadie sabe quién es. Pero sin embargo vos lo traes al patrón Bermúdez y
lo conocen todos.
¿Y cuál es la diferencia entre Bermúdez y Sotomayor?
Claro,
que uno derecho y otro zurdo.
No. Mauro, déjalo que disfrute, Mauro, que la señora te tranquila en la casa, porque déjalo. Vélez es un club extraordinario.
Marce, hablando de la actualidad de Gimnasia, ya tenés, digamos, definido los jugadores que van a seguir, aquellos que se van a quedar, ya está, digamos.
Sí, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la parte contractual, por llamarlo de alguna manera. Jugadores que ya hace mucho tiempo que están en el club y que le han dado cosas a Gimnasia. Entonces estamos en un momento en el que vamos a ir tomando algunas decisiones puntuales con esto de poder renovar y con esto de poder integrar un plantel que genera una expectativa importante y no que me digan, che, se quedó fulano y tal, otra vez qué. Bueno, desde la mirada del entrenador va a haber algunos jugadores de esos que a lo mejor ustedes les generaba este estado de ánimo y que se van a quedar y que vamos a tratar de encontrar lo mejor de ellos. Creemos en la capacidad del jugador, creemos en las condiciones del jugador y vamos a tratar de potenciarlos al máximo para sacar lo mejor.
Había cambió también, hablábamos de que las épocas van cambiando y de que, bueno, todo va cambiando. Hace 15 o 20 años atrás, normalmente el técnico se sentaba con la dirigencia, consensuaba, a ver, este sí, este no, el técnico daba su opinión, la dirigencia le decía, de los 10, 8 tenés razón, estos 12 me hacen muy complicado.
Lógico, Luis, que haya un consenso entre el entrenador y la dirigencia. Es muy lógico eso, porque te dan la cartera a vos, tomás billetera, entrenador y armá el equipo. Uh-huh. Y elegiste mal, o pasó cualquier cosa en el medio, y Gimnasia se quedó con el paquete.
Está bien.
Y se fue el técnico.
Estamos de acuerdo.
¿Qué hacemos? Perdimos un año. Entonces, a ver, en un 100% creo que no lo tienen que hacer los dirigentes, y en un 100% creo que no lo tiene que hacer el entrenador. Me parece que tiene que ser consensuado, poner primero los objetivos bien sentados y plantados hacia dónde vamos, qué queremos, y en virtud de eso que busquemos el beneficio para Gimnasia.
Estamos de acuerdo, pero a ver, yo soy el entrenador. Teóricamente, si me contratás...
Y yo soy el presidente.
Por eso, vos sos el presidente. Si me contratás es porque estás confiando en mí que saquemos el equipo futbolísticamente
Cuando yo hablo de consenso, Luis, ya sé a dónde vas. Cuando yo hablo de consenso es que yo te voy a escuchar a vos, que me des el jugador que necesitas.
Sí.
Y ahí empezamos a trabajar. Porque no te olvides que vos me vas a pedir 5 jugadores de alto vuelo. Y después empiezan, vamos, ¿cuánto cuesta? Y no tengo el presupuesto para eso.
No llego.
¿Sabe qué? Se lo llevó el otro equipo. Se quiere ir al extranjero. A la mujer no le gusta Jujuy.
Sí.
Es muy lejos.
Que es muy normal.
Entonces, ahí empezamos con algunos inconvenientes que no son ni culpa del presidente o del club.
No, total, en eso estamos.
Del entrenador.
Sí.
Entonces ya vamos al plan B. ¿Cuál es el plan B? Y vamos a traerlo a Chicho Serna. ¿Qué pasa con Chicho Serna? No, Chicho Serna, pues sé que se lesionó ahora en la se cayó Chicho Serna. Vamos al plan, y después te dice, y los 3 que vos tenías como tu alternativa de equipo se cayeron, y ya tenemos que entrar a buscar el cuarto que no lo contemplábamos. Vamos a tratar nosotros de tener hasta un quinto por posición solicitada. Y después, viste, Luis, es una... Después termina siendo una lotería, porque ya no es ni culpa del entrenador, ni culpa
de la dirigencia.
Claro, porque por cuestiones económicas, por todo lo que te dije recién. No es fácil armar un plantel, ¿eh?
Con una billetera como la de Gimnasia, Marcelo, ¿cuántos jugadores de enorme nivel se puede traer, buen nivel y de... Para que acompañen, por llamarlo de alguna manera, hablando en la jerga futbolística.
Nunca lo hice, ni lo voy a hacer en esta oportunidad. No sé cuál es la billetera de Gimnasia. Porque a veces hay incorporaciones que se terminan concretando por diferentes motivos y situaciones. Y a veces la billetera se tiene que hacer de goma, o a veces la billetera se achica. Entonces, yo no te puedo contestar esa pregunta. Pero lo que sí te puedo contestar es que vamos a pedirle no menos de 6-7 jugadores de buen nivel, que sepamos que se tienen que poner la camiseta de Gimnasia y son los que tienen que llevar el carro para adelante. Que no dice que van a ser titulares indiscutidos, porque de repente te aparece alguien en el medio del camino que termina siendo superior y...
¿Cuál es la mayor contra que tiene Jujuy? En algún momento, yo recuerdo charlas con dirigentes anteriores que una de las contras más grandes que tenía era la lejanía para los jugadores y la poca exposición mediática que tenía Gimnasia. Después venía el tema de la familia, que muchas veces la mujer no quería venir. Y al último, muy por detrás, era el tema plato y demás. Hoy sigue pasando lo mismo, es difícil traer un jugador a
Jujuy.
Hoy día
se moviliza por dinero. Hoy el jugador
hoy es plata.
Hoy es plata. Sí. Hoy no le busquemos mucha vuelta, hoy es plata. Ahí te ofrecen, che, hay tanto en tal lado. Y el jugador va, y hay un problema grande, porque después va a un lugar y no le gustó que el centro de Jujuy es pequeñito y después ya no te rinde la cancha. Factura todo el año, la cuenta creció, pero no te dejó nada.
Claro.
O sea, hay una gran diferencia entre el es odioso hablar de los tiempos pasados y porque cuando nosotros jugábamos ya es odioso, pero en los tiempos que corren es un poco así. O sea, hoy día lo único que les interesa es tener todo lo de último modelo. Todo tiene que ser Champions League. ¿Qué me estás ofreciendo nivel de Champions League? Yo, Luis, veo errores groserísimos en los jugadores. En primera división los veo. Lo veo en primera división del fútbol argentino. Errores groseros y que no han tenido perfeccionamiento, no han tenido una formación lógica. Y hoy ganan un dinero importante. Entonces, pues sí, en el nivel de competencia en el que estamos, donde es muy parejo para abajo el nivel, juegan muchos chicos que le falta y sin embargo te piden contratos millonarios como si lo valdrían. Está tan parejo y tan feo todo que termina siendo así.
Marce, estuviste hablando, analizando un poquito ahí de cómo están los tiempos ahora. Vos te fuiste un rato del país, sí, de la provincia. ¿Cómo lo ves vos a este fútbol argentino en todos los torneos, ¿no? Hablo de la AFA, hablo del Consejo Federal, la organización que tienen de estos que
pobre
quieren hacer de dividir las regiones.
Pero no es de hoy, ya hace varios años, yo lo veía desde afuera.
Este parate, que no sé si le hace bien al fútbol, porque ahora Gimnasia está parado y va a pasar un tiempo largo hasta que vuelva a disputar la B Nacional.
Pero eso,
equipos de primera que los que no están jugando la Copa de la Superliga también están parados. ¿Cómo lo ves a eso?
Mal. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, lo que sucede es general, pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Ayer hablaba con un dirigente de Salta que me decía, yo estuve en la votación del 38 a 38. Claro. Y eso pasó hace 4 años.
Cuatro años.
Claro.
Cuatro años.
Y seguimos con estas desprolijidades.
Y
estamos hablando... Yo digo hablaba porque estamos trabajando y estamos en un montón de cuestiones y demás. Me parece que no podemos concientizarnos o no hay una conciencia de querer hacer las cosas bien, a lo que salga. No se le tiene paciencia a nadie. Proyectos, o sea, esto no es nuevo, esto de hace cuántos años que se habla de proyectos, pero nadie los cumple. Los únicos clubes que han cumplido proyectos y que han respetado continuidad son los que les va bien. Y todavía no se dan cuenta que es eso. Claro. O sea, todavía no se dan cuenta de qué se trata la historia. Entonces, me parece que falta capacitación, me parece que falta sentido común, me parece que tenemos que bajar los decibeles en esto del exitismo. Campeón puede salir uno, no pueden salir tantos. Entonces, hay muchas cosas para conversar, para analizar, y donde no tenemos que preparar todo, como recién hablábamos de los dirigentes, que se tienen que preparar, se tienen que capacitar, me parece que no hay recambio, me parece que el periodismo tiene que enfocar de una manera distinta. Yo no digo que esté bien o mal, porque en este vale todo, vale todo.
Hablaste del exitismo y hace rato hablábamos de que la prensa de España o muchos medios a nivel mundial le pegan al Barcelona porque perdió 4-0 al Barcelona. ¿Qué le queda a los demás equipos? Tienen que renunciar todos, se tiene que ir el técnico, que se tiene que ir el Barcelona.
Viene de salir campeón en la liga local.
Claro.
Y si queremos más y más y más.
Boca con Guillermo.
Todo es insaciable. Claro. Esto no para más. Y me causa pena, mucha pena, porque el norte argentino perdió dos exponentes magníficos en Salta. Descendieron, perdimos a Zapla del Federal A. Y cuando dice Federal A, estás a un paso de meterte en lo mejor del fútbol nacional.
Sí.
Entonces, ¿por qué no apoyamos a Zapla? ¿Por qué no le damos un poquito una mano? ¿Qué queremos el fútbol? Le pedimos, pero no damos nada. Hay que mirarse el pupo.
Claro. Marce, la última y ya te vamos despidiendo. ¿Con cuántos profesionales te gusta trabajar? ¿Cuál es el plantel ideal, el número ideal para vos?
Va a ser un torneo difícil, va a ser un torneo largo. Uno siempre aspira a no tener que hacer incorporaciones en el medio. Llegar a la meta siempre ya es importante. La intención es poder tener mínimo 2 jugadores por puesto, mínimo, y después tener los chicos que vayan a participar directamente, ¿no? El plantel lo vas a ir modificando en virtud de esas necesidades. Yo quiero tener jóvenes. Estuve mirando un poco las divisiones de inferiores, no hay tanto tampoco como para en el corto plazo ir incorporando un número considerable. Los chicos que están son los que están en el plantel profesional y algunos otros que irán madurando a lo largo de este semestre y del próximo. yendo bien las cosas. Pero ese sería el número, pues si no pasás a tener planteles de 30, 32, 35 jugadores que terminan siendo una bomba de tiempo.
Pues no están contentos porque no juegan, no concentran.
Y es incontrolable, claro. Como profesional no puede trabajar con tanto. Claro. Sería bueno tener una cantera donde vos decís los chicos están saliendo continuamente, pero hay tantos problemas en divisiones inferiores que hace que la llegada de estos profesionales que hablaste al principio, de estos chicos que van a ser profesionales, sea cuentagotas.
Marcelo, queremos agradecerte la posibilidad de charlar de todo un poco aquí en Radio Nacional. Desearte lo mejor para lo que viene, para esta etapa que te va a tocar cumplir en Gimnasia Grima Jujuy desde cero, armando vos el equipo que querés para afrontar un torneo de la Primera B Nacional que va a ser complicadísimo por la cantidad de descensos que va a tener.
Ojalá que el equipo que queremos sea el que quieren todos. Vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Que, como decía, que tenga un equipo con identidad, con sentido de pertenencia y con un sentir. La gente de Jujuy va según el contagio. Vamos a tratar de contagiar. Vamos a tratar que la enfermedad sea bien importante, cosa que contagiemos a todos los jujeños.
Vaya gente a la cancha.
Exactamente. Claro. Y que se pongan la camiseta y que el Dale Lobo se vuelva a escuchar. Eso yo se los dije a los dirigentes y lo digo a donde voy. Uno de mis objetivos más importantes y fuertes, y de todo el cuerpo técnico, pues somos todos hinchas de Gimnasia, salvo Víctor, que lo matamos, que es de Talleres de Córdoba. Porque Manduca también se hizo hincha del Lobo, jujeño, hijo jujeño, Gimnasia le dio todo, entonces también es hincha del Lobo. Vamos a tratar de que el sentir sea ese, ¿no? Claro. Que seamos hincha de Gimnasia de verdad, con un sentido de pertenencia que se haga vibrar esto del fútbol. Si no hay pasión y pensamos solo en cosas personales, en crecer personalmente, estamos complicados.